político y sociológico abre el tiempo de Radio de la UNED los domingos, un programa que elabora la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología para sus alumnos y todos los interesados en la cultura en general. Sociología de la religión de quinto curso es la asignatura que hoy nos va a servir de base para abordar un tema estrechamente relacionado con ella. El profesor de la asignatura, José Manuel Montero Gerandi, que hace escasas semanas estuvo en nuestro programa como docente de Sociología Industrial, está hoy de nuevo con nosotros para exponer la opinión del estudioso alemán Max Weber acerca de la sociología de la religión. El profesor Montero va a abordar una de las obras imprescindibles de Weber. Acompañaremos los comentarios del profesor con la lectura de algunos párrafos del libro a cargo de nuestro compañero Miguel Minaya. Profesor Montero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien, ¿qué tipo de trabajo va a presentar hoy, coincidiendo con la presentación de la asignatura Sociología de la Religión?
Bueno, yo quería comentar el texto, uno de los textos fundamentales de Max Weber, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo.
Pues vamos al punto de partida en los estudios de Max Weber sobre la sociología de la religión. ¿En qué medida las concepciones religiosas han influido sobre la conducta económica?
Esa es la pregunta fundamental que se hace Weber. Él quiso demostrar que las concepciones religiosas están relacionadas con las conductas económicas y, por tanto, nos permiten entender las transformaciones de las sociedades. El estudio más brillante de Weber sobre la relación entre concepción religiosa y conducta económica es el que dedicó a la relación entre el espíritu del capitalismo y la ética protestante.
¿Cuál podríamos decir que es el pensamiento de Weber respecto al materialismo histórico?
Bien, sobre esto ha habido diferentes interpretaciones. Algunas de ellas indican que Weber parecía tener la intención de refutar el materialismo histórico marxista. Es decir, lo que pretendía, según estas interpretaciones, era explicar el comportamiento económico a partir de la religión y no, como hace el materialismo histórico, explicar las religiones como un epifenómeno de la infraestructura económica. En realidad, lo que Weber intentaba era otra cosa. Quería demostrar que las conductas, los comportamientos en las diferentes sociedades son inteligibles únicamente en el marco de la concepción general que estos hombres se forjaron de la existencia. Los dogmas religiosos y su interpretación, entonces, son partes integrantes de esta visión del mundo. Así que para poder comprender la conducta, el comportamiento de los individuos y los grupos, y sobre todo su comportamiento económico, es necesario comprender qué visión del mundo tienen. Es erróneo, por tanto, creer que Weber sostuvo una tesis contraria a la de Marx y que intentó explicar la economía por la religión en vez de explicar la religión por la economía. En realidad, Weber quiso demostrar que la actitud económica puede estar orientada por el sistema de creencias, del mismo modo que en un momento dado el sistema de creencias puede estar regido por el sistema económico.
Reconociendo que en general el hombre moderno, aun con su mejor voluntad, no es capaz de representarse toda la efectiva magnitud del influjo que las ideas religiosas han tenido sobre la conducta en la vida, la civilización y el carácter nacional, nuestra intención no es tampoco sustituir una concepción unilateralmente materialista de la cultura y de la historia por una concepción contraria de unilateral causalismo espiritual. Materialismo y espiritualismo son interpretaciones igualmente posibles, pero como trabajo preliminar, si por el contrario pretenden constituir el término de la investigación, ambas son igualmente inadecuadas para servir la verdad histórica.
¿Cuál es la idea del pensador de Weber sobre el concepto de capitalismo?
Bueno, es importante hacer alguna aclaración sobre esto porque Weber considera que no hay un capitalismo, sino que hay varios capitalismos. Históricamente, el rasgo singular del capitalismo occidental es la conjunción del deseo de ganancia por un lado y la disciplina racional por otro. En todas las sociedades conocidas se pueden encontrar ejemplos de avidez de dinero, de deseo de ganar dinero. Pero lo que ha sido raro es que este deseo tienda a satisfacerse no mediante la conquista, la especulación o la aventura, sino utilizando la disciplina y la ciencia. El capitalismo que estudia Weber se distingue por la existencia de empresas, cuyo objetivo es obtener el máximo beneficio por medio de la organización racional del trabajo y de la producción. La empresa capitalista persigue la ganancia máxima a través de la organización burocrática. No obstante, la expresión ganancia máxima no es del todo exacta, porque lo que constituye el capitalismo no es tanto la ganancia máxima como el deseo o la necesidad de acumulación indefinida. Todos los comerciantes han querido siempre conseguir los mayores beneficios posibles, pero lo que define al capitalista es que su deseo de ganancia no tiene límite. El capitalista se mueve por el deseo de acumular cada vez más, de tal manera que la voluntad de producción viene a ser también infinita.
Afán de lucro, tendencia a enriquecerse, sobre todo a enriquecerse monetariamente en el mayor grado posible, son cosas que nada tienen que ver con el capitalismo. Son tendencias que se encuentran por igual en los camareros, los médicos, los cocheros, los artistas, las cocottes, los funcionarios corruptibles, los jugadores, los mendigos, los soldados, los ladrones, los cruzados, en all sorts and conditions of men, en todas las épocas y en todos los lugares de la tierra, en todas circunstancias que ofrezcan una posibilidad objetiva de lograr una finalidad de lucro. Es preciso, por tanto, abandonar de una vez para siempre un concepto tan elemental e ingenuo del capitalismo con el que nada tiene que ver la ambición, por ilimitada que ésta sea. Por el contrario, el capitalismo debería considerarse precisamente como el freno, o por lo menos como la moderación racional de este impulso irracional lucrativo. Ciertamente, el capitalismo se identifica con la aspiración a la ganancia lograda con el trabajo capitalista incesante y racional, la ganancia siempre renovada, la rentabilidad. Y así tiene que ser, dentro de una ordenación capitalista de la economía, todo esfuerzo individual no enderezado a la probabilidad de conseguir una rentabilidad está condenado al fracaso. Para nosotros, un acto de economía capitalista significa un acto que descansa en la expectativa de una ganancia debida al juego de recíprocas probabilidades de cambio, es decir, en probabilidades pacíficas de lucro. Lo que nos interesa señalar es que lo decisivo de la actividad económica consiste en guiarse en todo momento por el cálculo del valor dinerario aportado y el valor dinerario obtenido al final, por primitivo que sea el modo de realizarlo. En este sentido, ha habido capitalismo y empresas capitalistas en todos los países civilizados del mundo, hasta donde alcanzan nuestros conocimientos, en China, India, Babilonia, Egipto, en la antigüedad helénica, en la Edad Media y en la moderna. Pero hay en Occidente una forma de capitalismo que no se conoce en ninguna otra parte de la Tierra, la organización racional capitalista del trabajo formalmente libre. En otros lugares no existen sino atisbos, rudimentos de esto. Pero la organización industrial racional, la que calcula las probabilidades del mercado y no se deja llevar por las especulaciones irracional o política, no es la manifestación única del capitalismo occidental. La moderna organización racional del capitalismo europeo no hubiera sido posible sin la intervención de dos elementos determinantes de su evolución: la separación de la economía doméstica y la industria, y la consiguiente contabilidad racional. En la actualidad, todas estas características del capitalismo occidental deben su importancia a su conexión con la organización capitalista del trabajo. Lo mismo ocurre con la llamada comercialización, con la que guarda estrecho vínculo el desarrollo adquirido por los títulos de crédito y la racionalización de la especulación en las bolsas. Pues sin organización capitalista del trabajo, todo esto, incluso la tendencia a la comercialización, no tendría ni remotamente un alcance semejante al que hoy tiene. Un cálculo exacto, fundamento de todo lo demás, solo es posible sobre la base del trabajo libre. Por tanto, en una historia universal de la cultura y desde el punto de vista puramente económico, el problema central no es, en definitiva, el del desarrollo de la actividad capitalista, desde el tipo de capitalista aventurero comercial, del capitalismo que especula con la guerra, la política y la administración, a las formas actuales de economía capitalista, sino más bien el del origen del capitalismo industrial burgués con su organización racional del trabajo libre, o en otros términos, el del origen de la burguesía occidental con sus propias características, que sin duda guarda estrecha conexión con el origen de la organización capitalista del trabajo, aun cuando naturalmente no es idéntica con la misma, pues antes de que se desarrollase el capitalismo occidental ya había burgueses en sentido estamentario. Ahora bien, el capitalismo moderno ha sido grandemente influenciado en su desarrollo por los avances de la técnica. Su actual racionalidad hállase esencialmente condicionada por las posibilidades técnicas de realizar un cálculo exacto, es decir, por las posibilidades de la ciencia occidental, especialmente de las ciencias naturales exactas y racionales, de base matemática y experimental. A su vez, el desarrollo de estas ciencias y de la técnica basada en ellas debe grandes impulsos a la aplicación que, con miras económicas, hace de ellas el capitalista por las probabilidades de provecho que ofrece. También los indios calcularon con unidades, cultivaron el álgebra e inventaron el sistema de los números de posición, que en Occidente se puso inmediatamente al servicio del incipiente capitalismo. Sin embargo, no supieron crear las modernas formas de calcular y hacer balances.
Bien, entraríamos ya en una segunda parte referida en concreto a la investigación. ¿Cuál es la hipótesis que plantea el sociólogo sobre la formación del sistema capitalista?
Weber se refiere al tipo de capitalismo que se articula a partir de la empresa que persigue la acumulación de ganancias y funciona siguiendo una racionalidad burocrática. Su tesis considera que en la formación del sistema capitalista han intervenido motivaciones psicorreligiosas. Weber formula la hipótesis de que cierto tipo de protestantismo ha creado algunas de las motivaciones que favorecieron la formación del sistema capitalista.
¿Cuáles son los caminos seguidos por la investigación de Weber?
Bien, Weber parte en primer lugar de una serie de hechos estadísticos. Y lo hace para constatar que en las religiones, en las regiones de Alemania, donde coexisten grupos religiosos diferentes, los que poseen un porcentaje significativo de la riqueza y de las posiciones económicamente más importantes son precisamente los protestantes, especialmente cierto tipo de protestantes. Y luego realiza dos tipos de análisis. En primer lugar, desarrolla un análisis para fundamentar la afinidad que hay entre el espíritu de la ética protestante o de cierta ética protestante y lo que es el espíritu del capitalismo. Trata de establecer precisamente una relación comprensiva entre el pensamiento religioso y las actitudes hacia cierto tipo de acción económica, claro está. En segundo lugar, elabora un análisis para fundamentar la incidencia que tiene el contexto social en la formación del capitalismo. Es decir, ¿qué condiciones, viene a decir él, qué condiciones sociales y religiosas eran favorables o desfavorables para la formación del capitalismo de tipo occidental en otras civilizaciones? Y esto porque al margen de la civilización occidental, en ninguna otra parte se había desarrollado este tipo de capitalismo. Weber se pregunta entonces, ¿en qué medida una actitud específica hacia el trabajo, derivada de las creencias religiosas, es el factor diferencial que está presente en Occidente y ausente en otros lugares?
Cuando un hijo de la moderna civilización europea se dispone a investigar un problema cualquiera de la historia universal, es inevitable y lógico que se lo plantee desde el siguiente punto de vista. ¿Qué serie de circunstancias han determinado que precisamente solo en Occidente hayan nacido ciertos fenómenos culturales que parecen marcar una dirección evolutiva de universal alcance y validez?
Profesor Montero, ¿cuál es la tesis del autor alemán?
Bueno, la tesis de Weber es que hay una adecuación significativa entre lo que es el espíritu del capitalismo y el espíritu del protestantismo. Cierto tipo de protestantismo, ya veremos más adelante qué y qué tipo de protestantismo, mantiene hacia la actividad económica una actitud que se ajusta precisamente a las necesidades del espíritu del capitalismo. En suma, hay una afinidad entre la visión del mundo protestante y la actividad económica capitalista. La visión del mundo protestante a la que se refiere Weber es esencialmente la calvinista.
¿Cuáles son los principios de la ética calvinista, profesor Montero?
Inspirándose en la Confesión de Westminster, Weber extrae cinco principios o proposiciones de la ética calvinista. En primer lugar, que existe un Dios absoluto, un Dios trascendente, que ha creado el mundo y lo gobierna, pero que es inaprehensible para el espíritu finito de los hombres. Ya veremos las consecuencias que tiene esto. En segundo lugar, que este Dios todopoderoso y misterioso ha predestinado a unos a la salvación y a otros a la condenación, sin que se pueda hacer nada para alterar ese designio divino. En tercer lugar, que Dios ha creado el mundo para su propia gloria. En cuarto, que el hombre debe trabajar para la gloria de Dios y crear el reino de Dios en esta tierra. Y en quinto, que las cosas terrestres, como la naturaleza humana, pertenecen al ámbito del pecado y de la muerte. La salvación para el hombre solo puede ser un don totalmente gratuito de la gracia divina.
¿Cuáles son las consecuencias de estos principios calvinistas? ¿Cómo se interpretan?
En primer lugar, que podemos decir que la ética calvinista excluye todo misticismo. Esto quiere decir que se prohíbe la comunicación entre las criaturas humanas, que son de espíritu finito, y Dios, que es de espíritu infinito. Por tanto, el protestantismo lo que hace es oponerse al rito y orientar la conciencia hacia el reconocimiento de un orden natural que la ciencia puede y debe explorar. Indirectamente, esta actitud favorecía el desarrollo de la investigación científica al tiempo que se oponía a todo tipo de idolatría.
El abandono de la posibilidad de una salvación eclesiástico-sacramental era el factor decisivo frente al catolicismo. Con él halló acabamiento el proceso de desencantamiento del mundo, que comenzó con las antiguas profecías judías y que, apoyado en el pensamiento científico heleno, rechazó como superstición y desafuero la busca de medios mágicos para la salvación. El puritano auténtico rechazaba incluso toda huella de ceremonial religioso en la tumba y enterraba a los suyos calladamente, solo por evitar toda apariencia de superstición, de confianza en la supuesta acción salvadora de cuanto tuviese carácter mágico-sacramental.
Profesor Montero, hay una segunda interpretación de las consecuencias de los principios calvinistas. Háblenos de ella.
Bien, la segunda sería que en este mundo de pecado, el creyente debe trabajar en la obra de Dios. ¿Y cómo lo hará? Pues el calvinista no puede saber si se salvará o será condenado. Como esta situación se le puede hacer intolerable, buscará en este mundo los signos que le permiten reconocerse como uno de los seres elegidos por Dios. Y según Max Weber, ciertas sectas calvinistas han acabado por hallar en el éxito temporal y con el tiempo en el éxito económico, la prueba de la decisión de Dios. De tal modo que el individuo se ve impulsado al trabajo para superar la angustia en la que le mantiene la incertidumbre sobre su propia salvación.
Estimamos que el problema fundamental a resolver es el de cómo pudo ser soportada esta doctrina en una época en la que los problemas de la otra vida preocupaban infinitamente más que todos los intereses de la vida terrenal. Todo creyente tenía que plantearse necesariamente estas cuestiones. ¿Pertenezco yo al grupo de los elegidos? ¿Y cómo estaré seguro de que lo soy? Tales cuestiones relegaban a segundo término toda preocupación terrena. Para Calvino, personalmente, esto no constituía un problema. Se sentía instrumento de Dios y estaba seguro de hallarse en posesión de la gracia. Por eso, a la apremiante cuestión de cómo podía estar el individuo seguro de haber sido elegido para la vida eterna, no sabe dar en principio otra respuesta que esta. Debemos contentarnos con el conocimiento del decreto divino y la perdurable confianza en Cristo que se logra por la verdadera fe. Sobre todo, rechaza el supuesto de que la conducta ajena pudiese revelar el destino de quien la practica. Sería un intento vano pretender descifrar así los designios de Dios. Planteada la cuestión en torno al propio estado de gracia, resulta imposible conformarse con el criterio de Calvino, nunca abandonado, en principio al menos, por la doctrina ortodoxa: recurrir al autotestimonio de la fe perdurable lograda en el hombre por la gracia. No lo podía, desde luego, la cura de almas, que a cada momento tenía que vérselas con las torturas que en las almas causaba la doctrina, recurriendo a diversos expedientes para resolver las dificultades. En los casos en que la doctrina no era interpretada con excesiva libertad, o no se la atenuaba en términos que implicaban un abandono de la misma, hallamos dos tipos de consejos característicos para la cura de almas. En primer término, se prescribe como un deber el considerarse elegido y rechazar como tentación del demonio toda duda acerca de ello, puesto que la poca seguridad de sí es consecuencia de una fe insuficiente y, por tanto, de una acción insuficiente de la gracia. La advertencia del apóstol de afianzarse en la propia profesión se considera ahora como un deber para conseguir en la lucha diaria la seguridad objetiva de la propia salvación y justificación. En lugar del pecador humilde y abatido al que Lutero otorga la gracia si confía arrepentido en Dios, se cultivan ahora esos santos seguros de sí mismo, que vemos personificados en ciertos hombres de negocios de la era heroica del capitalismo y aún hoy en ciertos ejemplos aislados. En segundo lugar, como medio principalísimo de conseguir dicha seguridad en sí mismo, se inculcó la necesidad de recurrir al trabajo profesional incesante, único modo de ahuyentar la duda religiosa y de obtener la seguridad del propio estado de gracia. La razón de que fuera posible considerar de este modo el trabajo profesional como un medio adecuado para reaccionar contra la angustia religiosa se apoya en ciertas hondas características del sentir religioso fomentado por las iglesias reformadas, cuya manifestación más clara está en la doctrina sobre la naturaleza de la fe justificadora.
Hay una tercera interpretación que pasaría por el reconocimiento de una teología que favorece el individualismo.
En efecto, a partir de esta ética, pues cada individuo está solo frente a Dios. Y claro, esto evidentemente tiende a debilitar el sentimiento de comunidad y de deber hacia los otros. Es decir, eso que hablamos de la falta de solidaridad en nuestras sociedades actuales. Hay otras consecuencias de los principios calvinistas, por ejemplo, que se aporta un nuevo sentido al trabajo. Es decir, el trabajo racional, regular, constante, acaba por ser interpretado como la obediencia a un mandamiento de Dios. Y por último, la última consecuencia de estos principios calvinistas es la coincidencia entre la lógica teológica calvinista y la lógica capitalista. Se produce un encuentro asombroso entre ciertas exigencias de la lógica teológica y ciertas exigencias de la lógica capitalista. La ética protestante invita a desconfiar de las riquezas de este mundo y a seguir un comportamiento ascético, a no despilfarrar el dinero ese que se está ganando por ese trabajo intensivo. Ahora bien, trabajar racionalmente para la ganancia y no gastar es una conducta necesaria para el desarrollo del capitalismo, pues facilita precisamente la inversión permanente de la ganancia no consumida. Y ahí es donde aparece precisamente con mayor claridad esa afinidad espiritual entre la actitud protestante y la actitud capitalista. El capitalismo supone la organización racional del trabajo e implica que no se consuma la mayor parte de la ganancia, sino que se ahorre para permitir el desarrollo de los medios de producción. Y la interpretación de Weber permite entender esa extraña conducta de la que no se encuentran ejemplos en otras sociedades distintas a las occidentales. Porque, según la ética protestante, se persigue la ganancia más elevada posible, pero no para gastarla en placeres terrenales, sino por la satisfacción de producir siempre más.
Uh-huh. Bien, profesor Montero, después de esta interesantísima exposición, vamos a recapitular. ¿Cuál podríamos decir que son los resultados de la investigación de Max Weber?
Bien, Weber consigue ofrecer una imagen verosímil de la afinidad entre un tipo de actitud religiosa y un tipo de comportamiento económico. Muestra cómo es posible comprender el comportamiento económico de un grupo a partir de su visión del mundo. Weber quiso demostrar la afición intelectual y existencial entre una interpretación del protestantismo y cierta conducta económica. Esta afinidad entre el espíritu del capitalismo y la ética protestante hace comprensible el modo en que una forma de pensar el mundo, en qué medida esa forma de pensar el mundo puede orientar a la acción. El estudio de Weber, por tanto, nos permite comprender la influencia que tienen las creencias sobre las formas de conducta, en este caso de la conducta económica.
¿Podríamos extrapolar esta motivación metafísica o moral a nuestro tiempo, en nuestro tiempo?
Pues no, claro, porque en nuestro tiempo ya no necesitamos la motivación metafísica moral para que los individuos se ajusten a la ley del capitalismo. De ahí que desde un punto de vista histórico-sociológico es necesario distinguir entre la explicación de la formación del sistema y la explicación de su funcionamiento. Hoy realmente nos importa muy poco saber si el individuo que se encuentra al frente de una gran empresa es católico, protestante o judío, si es calvinista o luterano, o si percibe una relación entre sus propios éxitos económicos y las promesas de salvación. El sistema existe, funciona, y es el único medio social que rige ya las actividades económicas.
El ascetismo se propuso transformar el mundo y quiso realizarse en el mundo. No es extraño, pues, que las riquezas de este mundo alcanzasen un poder creciente y, en último término, irresistible sobre los hombres como nunca se había conocido en la historia. El estuche ha quedado vacío de espíritu, quién sabe si definitivamente. En todo caso, el capitalismo victorioso no necesita ya de este apoyo religioso, puesto que descansa en fundamentos mecánicos.
Con este último párrafo, leído como los anteriores por nuestro compañero Miguel Minaya, ponemos punto final a esta interesante exposición que les podemos asegurar con mucho esfuerzo ha preparado el profesor de Sociología de la Religión de nuestra facultad, José Manuel Montero. Sin duda, conocemos bastante más la obra del pensador alemán Max Weber acerca de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Profesor Montero, muchísimas gracias por sus palabras, por este trabajo tan interesante y hasta pronto.
Gracias, adiós.